Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es miércoles 14 de junio y son las 11 y 20 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con una noticia de anoche. Reapareció Keiko Fujimori y le exigió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, hacer cambios en el gabinete. La lideresa de Fuerza Popular manifestó que el balance que hizo la presidenta de la República al cumplir 6 meses al mando del Ejecutivo la ha dejado preocupada de ver una actitud triunfalista y con cero autocrítica, lo que amerita un cambio de actitud de parte de Fuerza Popular. Fujimori sostuvo que si el gobierno de Dina Boluarte no es capaz de hacer los cambios que corresponden, es deber de su bancada exigir cambios en el gabinete, y demandó el relevo de 4 ministros. Escuchémosla.
Para mí es inaceptable que la ministra de Salud diga que acá no pasa nada, cuando vemos que todos los días, lamentablemente, están muriendo muchos compatriotas, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo es posible que la presidenta del Perú no haga nada frente a la corriente estatizadora que tiene su ministro de Energía y Minas? Ni qué decir de la ministra de Agricultura, que ha ejecutado menos del 15% del presupuesto de Punche Perú. Eso para mí es una muestra de indolencia, de incapacidad para nuestros hermanos del campo. Y claro, si ya nos ponemos a analizar la seguridad ciudadana, vemos pues que el sicariato, la extorsión, la delincuencia sigue avanzando. ¿Qué significa eso? Que el ministro del Interior ha fracasado.
Bueno, los 4 ministros a los que se refiere Keiko Fujimori, que son Salud, Energía y Minas, Agricultura e Interior, ya prácticamente se caen de maduros, ¿no? Incluso ya está corriendo una moción de censura para juntar las firmas contra la ministra de Salud. Pero eso no fue todo lo que dijo la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Escuchemos esta otra declaración.
Quien debería hacer los cambios es el premier, ¿no? La persona que más apoya a la presidenta. Y lamentablemente no ha hecho los cambios de manera oportuna. Entonces yo considero que esto lamentablemente puede llevarlos a un desgaste, ¿no? Porque lo que se avizora es una serie de interpelaciones y censura que se pueden evitar dándole este mensaje claro, reflexivo y directo a este gobierno. Yo le dije a la presidenta cuando estuve con ella, cuente con nosotros para poder ayudar y resolver los problemas de todos los peruanos. Pero es justamente pensando en todos los peruanos y en nombre de ellos que exigimos a este gobierno y a la presidenta del Perú que haga cambios de manera inmediata a este gabinete.
Bueno, no es un pedido, una solicitud, una exhortación, es una exigencia, ¿no?, de hacer cambios en el gabinete. Hay que recordar que Fuerza Popular ha cogobernado con Dina Boluarte y Alberto Tarola desde el inicio, desde diciembre del año pasado, al punto que en el Congreso la bancada de Fuerza Popular cada vez más parece la bancada oficialista, la bancada de gobierno. Entonces, viendo estas declaraciones, nos preguntamos si se acabó la paz entre Fuerza Popular y el gobierno. Primero hay que, digamos, analizar por qué la crítica en este momento. Keiko ya está claro que va a postular a la presidencia de la República. Inicialmente dijo que no postularía si es que había adelanto de elecciones. Lo del adelanto era una pantomima que al final no prosperó, pero luego aclaró que si no había adelanto y las elecciones eran en el 2026, probablemente iba a postular. Hernando Guerra García acaba de confirmar que Keiko Fujimori va a postular a la presidencia. Entonces, si ves las encuestas y el alto nivel de desaprobación que tiene la presidenta Dina Boluarte, a ella no le conviene parecer su aliada o quien cogobierna con ella. Entonces, esto parece un intento de marcar distancia y sumarse a las críticas a la presidenta de la República. Pero lo cierto es que tienen una alianza muy difícil de romper, porque de ella depende que sobrevivan en el poder hasta el 2026. Recordemos que Fuerza Popular es la bancada más numerosa en este momento en el Congreso y es quien básicamente controla este poder del Estado junto a sus satélites de Renovación Popular y Avanza País. Y hablando del Ejecutivo, el ministro de Justicia ha señalado que la autonomía de la Procuraduría es un tema que es mejor que sea resuelto por el Tribunal Constitucional. Daniel Maurate expresó estar a favor de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley que permitirá al Congreso y el Poder Judicial la designación de sus propios procuradores públicos sin participación de la Procuraduría General del Estado. Recordemos que ayer la Procuraduría General del Estado ha presentado un recurso de amparo contra esta ley que promulgó la presidenta de la República la semana pasada. Escuchemos a Daniel Maurate.
No se le quita autonomía a la Procuraduría con una norma así. Además, recordemos que había una opinión desfavorable del propio Ministerio. ¿No siente que se ha quedado sin piso cuando el Ejecutivo promulga esta ley?
Hay un tema de competencia que me parece muy bien que lo vea el Tribunal Constitucional. Yo creo que eso va a despejar toda duda y el Tribunal Constitucional seguramente nos va a iluminar, nos va a ilustrar respecto a cuál es la solución a este problema, por el bien de todos, por el bien de la Procuraduría General de la República, por el bien también del Congreso de la República, Poder Judicial y de todas las instituciones, ¿no? Creo que eso es lo que corresponde. Claro, por eso, ese tema de la autonomía, Carlos, me parece muy bien que lo vea el Tribunal Constitucional. El Tribunal dirá respecto a la autonomía y el Tribunal también dirá si corresponde o no a un órgano del Ejecutivo imponer un procurador a órganos que tienen autonomía constitucional como el Congreso o el Poder Judicial. Yo creo que si el Tribunal se pronuncia en un sentido u otro, nos corresponde a todos los peruanos y a todas las instituciones acatar lo que decida el Tribunal Constitucional.
Bueno, claramente el ministro de Justicia y Derechos Humanos no defiende la ley promulgada por la presidenta de la República. Recordemos, además, que justamente la Procuraduría General del Estado está adscrita a su cartera. Entonces vamos a estar atentos a lo que decida el Tribunal Constitucional porque, como ya hemos mencionado, eso nos parece un claro atentado contra la autonomía de la Procuraduría. Y hablando del Congreso de la República, ahora sabemos que la ley de bicameralidad que ha propuesto el Congreso y que todavía está pendiente de votación, porque ya ha habido reconsideraciones que se han aprobado, incluye que se eleve el presupuesto del Congreso a más de 1.000 millones de soles. Para hacer un comparativo, este año el presupuesto del Congreso es de 928 millones de soles, pero la propuesta que está a punto de ser aprobada por el Congreso plantea que el presupuesto del Congreso ascienda al 0,6% del presupuesto general. Considerando el presupuesto de este año, la cifra se incrementaría hasta 1.288 millones de soles al año para el Congreso de la República. Pasaría de 928 a 1.288 millones, o sea, 360 millones de soles más cada año para el Congreso. Recordemos que el congresista Alejandro Cabero dijo que implementar la bicameralidad no iba a representar ningún costo adicional para el Congreso. Bueno, claramente eso es mentira. Son 360 millones más al año para ese poder del Estado si se aprueba la bicameralidad. Aquí ya hemos comentado que es importante aprobar una bicameralidad, pero como parte de una reforma política integral y no como una forma tramposa para que los actuales congresistas puedan reelegirse. Por otro lado, el Consejo Directivo del Congreso definió nueva fecha de votación para intentar la destitución como fiscal suprema de Zoraida Ábalos. Se ha señalado que la nueva fecha va a ser el miércoles 21 de junio y la ex fiscal de la Nación se ha defendido a través de su cuenta de Twitter. Escuchémosla.
Hola, soy Zoraida Ábalos, fiscal suprema. Abro este espacio para evidenciar las falsedades con las que un sector del Congreso pretende destituirme. El próximo miércoles 21 de junio me presentaré en el Pleno del Congreso para ejercer mi defensa con la confianza que me asiste la verdad, la misma que ustedes irán conociendo a través de esta cuenta en los próximos días. Con ello, pondré en evidencia que la verdadera motivación detrás de la pretensión de destituirme es política. Quieren copar el sistema de justicia, cualquiera sea el costo para el país. Esto es algo que no podemos permitir. Está en juego el balance de poderes que asegura la vigencia de nuestra democracia.
Bueno, falta una semana para que en el Congreso se debata y vote la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Y ella se está defendiendo a través de su cuenta de Twitter. Aquí vemos que ha puesto: desde este espacio me encargaré de evidenciar nuevamente las mentiras y la falta de argumentos y de demostrar que la única motivación del sector del Congreso que pretende destituirme es capturar el sistema de justicia. Bueno, vamos a ver qué sucede con lo que va a pasar en el Congreso la próxima semana. Mientras tanto, vamos a tener a Zoraida Ábalos probablemente todos los días publicando videos en su defensa. Y ahora vamos a conversar sobre el presidente o el expresidente Pedro Castillo, quien ahora ha salido con una nueva versión, ¿no? Ya comentábamos ayer esta guerra de narrativas entre el expresidente Castillo y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y esta nueva versión, esta nueva teoría que señala que fue amenazado de muerte y que por eso leyó el discurso del autogolpe del 7 de diciembre. Primero dijo que había sido una proclama sin ningún valor ni efecto jurídico, ahora dice que estaba amenazado de muerte. Y su ex abogado, el señor Benji Espinosa, ha declarado sobre el tema y ha dicho: cada abogado construye estrategias, pero cuando uno elabora una teoría del caso, la historia tiene que ser, además de consistente, creíble, verosímil a raíz de la evidencia disponible. Estimo que esa teoría que se ha deslizado ayer sobre una amenaza de muerte no lo es. Bueno, es claro que es una teoría disparatada y que además no cuenta con ningún tipo de sustento, porque lo que han afirmado ha sido básicamente una afirmación sin ningún tipo de prueba que la respalde. Ahora vamos a comentar el caso de una niña violada por su padre a los 9 años de edad y que quedó embarazada a los 13 años, producto también de una violación de su propio padre, y a quien no solo se le negó la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico porque tenía un embarazo de alto riesgo, sino que también fue denunciada y procesada por el delito de autoaborto tras una pérdida espontánea. Bueno, la ONU, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, ha confirmado que el Perú violó los derechos humanos de esta niña. Y sobre eso tenemos una entrevista con Susana Chávez de PROMSEX, que es la organización que presentó justamente esta demanda ante la ONU y que nos explica qué dice el dictamen y a qué obliga al Estado peruano. Veamos la entrevista, por favor.
De hecho, digamos, el colocar a esta niña de infractora era como el mecanismo para olvidarse de la situación concreta de que esta niña sí tenía derechos a tener un aborto terapéutico. Y las condiciones que esta criatura llega finalmente a tener ese aborto, inclusive son absolutamente inaceptables, porque eso se pudo evitar. Se pudo evitar en las mejores condiciones y no permitir que ella tuviera un aborto fuera del ámbito hospitalario y que viniera además en condiciones como la que vino. Entonces, ahí hay una situación sumamente compleja que se nos tiene que hacer revisar de alguna manera cuál es el rol de los servicios de salud. Ahora, ¿qué cosa es lo que plantea la sentencia? Y esto es, creo que, un desafío para el país. En primer lugar, plantea una serie de medidas que hay que resarcir a esta niña. Hay, bueno, que ahora es una mujer, definitivamente es una adolescente de 19 años, y eso pasa por efectivamente la atención a la salud mental, porque este ha sido como un impacto muy grande. Esto ha significado una interrupción también compleja en su proyecto de vida, por lo tanto también hay que resarcirla en términos de lo que va a significar su proyecto educativo. De hecho, hay también una serie de mandatos de lo que significa la atención de su salud, pero ahí no queda la recomendación. Ojo, la recomendación también viene en términos de políticas públicas y coloca un tema, fíjate, que ni siquiera deberíamos estar discutiendo en este momento. Lo que dice es que hay que despenalizar el aborto en embarazo infantil. ¿Por qué? Porque está demostrado justamente que es un embarazo de riesgo y eso sí correspondería en nuestro marco legal. Pero lamentablemente los mecanismos, digamos, las resistencias que hay todavía en los establecimientos sí hacen reconocer el alto riesgo, pero no asociarlo con que tiene derecho justamente a un aborto terapéutico. Entonces, lo que plantea esta resolución es que se despenalice el aborto infantil, que se cambie la actual guía de atención del protocolo de aborto terapéutico, incorporando medidas y atención especial para las niñas que salen embarazadas, porque la guía no se fija en un concepto de edad. Entonces, por ejemplo, algo que ocurre muy de una manera tremenda, cuando las niñas se embarazan, dejan de ser niñas para este sistema sanitario. Y es llevada inmediatamente al servicio de maternidad, donde están mujeres adultas, en otras condiciones. Y la niña deja de ser niña cuando ella necesita todavía atención pediátrica. Entonces, esa es la vulneración, creo que más grave, que se le puede hacer a una niña de porque finalmente se le despoja de su condición de niña para tratarla como una mujer adulta.
Algunos preguntan en los comentarios si es que el agresor, que en este caso es su propio padre, ha pagado las consecuencias de lo que hizo y efectivamente está con cadena perpetua, ¿no es así?
Así es, así es. El padre fue procesado, está con cadena perpetua, pero fíjense, y eso está bien, pero eso no resolvió el tema de la niña.
No es suficiente.
Entonces, para entender por qué no basta con decir, sí, frente a estos casos, pena de muerte, cadena perpetua, eso no resuelve el tema de las víctimas.
Sí, porque ¿qué pasa? Como no vamos a decir la identidad de la niña, podemos dar esta información, que es que el padre, desde el penal, se ha seguido y se intenta comunicar con esta ahora mayor de edad, pero se ha intentado comunicar durante todo este tiempo, ¿apelando a qué? A la culpa. Por lo que pasó, perdóname, mira, la familia se ha roto, incluso la familia del padre, ¿no? Es constante, ¿no? Es una sentencia de culpa constante, ¿no? Por eso que no son temas que se resuelven de un día para otro, ni tampoco con una resolución de Naciones Unidas, si no le hacemos caso. Susana, yo quiero solo una precisión. En la actual guía de aborto terapéutico, porque cuando se viola a una menor de edad, cuando una menor de edad resulta embarazada, eso se tiene que considerar como una violación, porque no está consentido el sexo con menores de edad.
Entonces, menores de 14 años.
Menores de 14 años. Entonces, la guía que hay de aborto terapéutico, ¿qué plantea?
Nada sobre ese tema. No, es una guía de procedimiento médico y procedimientos administrativos para cualquier situación de embarazo que ponga en riesgo la salud de la mujer.
Pero o sea, no hace hincapié en que un embarazo de una niña menor de 14 años es per se un embarazo de riesgo.
No lo coloca y ni siquiera está dentro de lo que se podría considerar las situaciones y circunstancias que pueden llevar a considerar la interrupción de un embarazo. Y ahí tenemos una gravísima distorsión porque, y eso lo hemos discutido nosotros como un médico que de pronto te dice, bueno, si ya se embarazó es capaz de parir. O sea, imagínense situaciones ya de extrema crueldad. Entonces, y por eso justamente esto ha sido considerado la negativa de un aborto terapéutico en el caso de menores de 15 años ya como situaciones de tortura.
Yo recuerdo que en algunas ocasiones incluso se romantizaba desde los propios medios de comunicación la situación de las niñas madre, ¿no? Mostrándoles como que tenían que ser tiernas, como que el juego con las muñecas ahora debía pasar a hacerse cargo de un ser humano real, cuando lo que estaba pasando era que habían sido víctimas de un abuso brutal, normalmente de parte de un miembro de su propia familia, como su padre o su tío, y que eran obligadas a parir, truncándoles todos sus proyectos de vida.
Absolutamente, y además yo creo que muchas veces esa vida que dicen salvar, en realidad, en buena cantidad de casos hay una mayor proporción de mortalidad perinatal justamente de hijos de adolescentes pequeñas o de mujeres pequeñas que de hecho no sobreviven al primer año. O sea, estamos hablando de un tema de absoluta, indiferencia, de desconocimiento de las consecuencias, porque ¿quién ha hecho el seguimiento a estas niñas? Entonces, ahí creo que es dramático, ¿no?
Una precisión, el aborto terapéutico en la guía se incluye esta recomendación de Naciones Unidas, no implica que todas las niñas menores de edad tengan que abortar, sino que tengan la información y el derecho para poder abortar en el caso de que así lo decidan, ¿no?
Es más, fíjate en la sentencia de la Corte Suprema que acabamos de ganar respecto a la constitucionalidad del aborto terapéutico, el colegiado da dos recomendaciones muy importantes. La primera recomendación dice que se tiene que asegurar el consentimiento informado de las niñas, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa súper importante y el otro es, se tiene que regular la objeción de conciencia porque no es posible que alguien esté apelando a este concepto de objeción de conciencia para sencillamente no atender a una niña, y es algo que no se puede permitir. Entonces, ahí hay nuestros propios mandatos, ya lo han señalado, pero sí. Quiero tan solo señalar dos cosas a la sentencia del Comité de los Derechos del Niño. Se suma el Comité contra la Violencia hacia la Mujer, la CEDAW, y se suma la otra, el Comité de Derechos Humanos. O sea, imaginémonos, son tres mandatos internacionales de la justicia internacional que están referidas al incumplimiento sistemático del derecho al acceso al aborto en el Perú.
Y bueno, en este momento la congresista María del Carmen Alba está dando un discurso en el Congreso de la República porque acaba de ser condecorada con el grado de Gran Cruz por sus servicios prestados a la democracia como presidenta del Congreso entre los años 2021 y 2022. Aquí el presidente del Congreso actual, José Williams, ya le entregó la condecoración hace unos minutos y en este momento ya está dando un discurso y posteriormente se va a develar este cuadro de 9.000 soles que va a adornar los pasillos del Parlamento. Ahí tenemos el momento exacto de la condecoración a la actual congresista María del Carmen Alba, una condecoración que recibe una semana después de haber agredido violentamente a una de sus colegas para coaccionarla a cambiar su voto, justamente cuando se votaba la ley de bicameralidad, que finalmente no llegó a ser aprobada. Vemos ahí al popular Vitocho, a Víctor Andrés García Belaúnde, como invitado en la ceremonia. Y bueno, en unos momentos se va a develar el cuadro de 9.000 soles que va a tener la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en el Parlamento. Recordemos que ella se considera además una heroína de la democracia, porque gracias a ella se salvó el Perú del autogolpe del presidente Pedro Castillo. En fin, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.